fue pedir.
Cállate. Cállate.
Ve cómo le duele. Por eso yo no lo quise contar.
¡Adrián!
Se vuelve y ve allí a su hermana en el umbral de la puerta entreabierta. Su querida Florcita, la hermana parlanchina y graciosa, la hermanita adorada y tantas veces necesitada. Y corre a ella y se abrazan como cuando eran niños y tenían miedo, o como cuando allá en la casa campesina rodeada de flores se buscaban el uno al otro con ese inmenso amor filial que da el tener la misma sangre.
¡Adrián! Bien. ¡Adrián! ¡Adrián!
Florcita, mi Florcita. Ay, tan querida.
¿Cuándo llegaste? Habíamos puesto a Domingo a vigilar, pero se quedó dormida. Y nosotros estábamos en el cuarto porque el niño despertó. No queríamos que entrara sin antes hablar contigo. ¿Le contaste todo al viejo?
Pues sí, Florcita. Ya papá también lo sabe. De cantante callejero a chofer de los Peñalver. Eso es a todo lo que he llegado. Y Graciela se casó con un hombre de su clase, rico. Y yo no tengo un real ni trabajo de cuello y corbata. Fracasé como carpintero y al fin tuve que acudir a la misma familia bajo cuya sombra hemos estado siempre. La ciudad no se me dio, papá. Y la novia tampoco.
Debiste decirnos, mi hermano.
Sí, hijo. Debiste decirnos la verdad.
Tuve vergüenza.
Está bien. Sabes una cosa, Adrián. Yo te comprendo. Te comprendo y te perdono.
Papá.
Y yo también, mi hermano.
Y lo importante es que ahora los tres volvemos a estar juntos. ¡Caray! Si hasta me siento un poquito feliz por primera vez en mucho tiempo. Juntos los tres otra vez. Juntos.
Juana, la fiel sirvienta de Marcos Malavé, busca información por todo el poblado de los Amanes. Ha sido una orden terminante y tempranera del médico que la ha hecho ir al correo, al abasto, al parquecito, que la ha tenido conversando toda la primera parte de la mañana. Y siendo día de mercado, no le ha sido difícil conseguir al fin la información con la que se encamina a la casona de Marcos Malavé.
Paloma mía que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas encarpadas, déjame ver tu rostro, hazme oír tu voz, que tu voz es dulce y encantador tu rostro.
La voz de mi amado, vedle que llega, saltando por los montes, triscando por los collados.
Ponme como un sello sobre tu corazón. Ponme en tu brazo como un sello, que es fuerte el amor como la muerte.
Qué hermoso eres, amado mío. Yo soy para mi amado, y mi amado es para mí, el que pastorea entre azucenas. ¿Qué libro es ese, Marcos?
El cantar de los cantares.
¡Adelante!
Lo conseguí. Le traigo noticias, doctor.
Habla, Juana, pronto, dime, ¿qué?
Trinidad, el capataz de los samanes y su hija Florcita se fueron para la capital.
¿Para la capital? ¡Malditos! ¿Cuándo?
Ayer, doctor. Ayer mismo. Parece que Trinidad Rosales venía enfermo y el mismo médico que le atendió a usted hace meses dijo que le parecía que era de los pulmones. Al menos, eso fue lo que contó ayer cuando vino a hacer consulta aquí, a nuestro poblado. Por cierto, que no pasó por aquí, doctor.
¿Y eso qué más da, Juana? Ya yo estoy perfectamente, y él lo sabe. La última vez me dijo que siguiera con las medicinas un tiempo más, pero que me daba el alta. Siga, siga con lo de Trinidad, siga.
Bueno, que en cuanto a Florcita le dijeron que era de los pulmones, agarró el tren y sin despedirse de nadie o solo del sepulturero, se fueron.
¡Maldita suerte! ¡Maldita! Ellos eran el único nexo, la única esperanza que yo tenía de localizar a Esmeralda. Ahora se fueron. ¿Cómo podré saber entonces dónde encontrarla?
Seguramente fueron a donde está el hijo y dicen que Adrián Lucero vive en el mismo lugar que Esmeralda.
Eso ya lo sé, Juana, eso ya lo sé. Pero necesito más, más información, más. Ni siquiera tengo la certeza de que se haya operado, de que pueda ver. Y necesito tenerla. Todo se vuelve, dijeron, dicen, pudiera ser. Y yo necesito certezas, seguridades, su dirección. Hasta a ese imbécil de Alipio le ofrecí dinero en grande para que me la consiguiera y nada. Y dinero necesita, dicen.
Doctor, quizás él sepa algo más con motivo del viaje.
¿Cree usted, Juana? ¿Qué más podría ser? Vamos a ver.
¿Y yo qué voy a saber, doctor? Lo digo porque ella se despidió de Fermín, dicen. Y Alipio es amigo de Fermín. Va mucho por el cementerio. Doctor, ¿y si es verdad que Esmeralda puede ver ya? ¿No le da a usted cierto temor de que ella lo...?
Sí, Juana. Tengo temor. Miedo de que contemple por vez primera mi rostro deforme. Me aterra. Me espanta que llegue ese instante. Pero tampoco puedo perderla por cobardía. Ella me debe mucho. Me pertenece. Y además, ese hijo...
Doctor, en ese respecto le digo...
¡Cállese! Nadie se lo ha preguntado. Nada supe. Solo que se iba a operar. Pero no sé si se operó o no. Hay tantas y tantas cosas que necesito saber de ella. Es verdad. Juana, vaya a buscar a Alipio. Búsquelo donde sea y hágalo venir a verme. Tengo que preguntarle. Necesito saber. Necesito saber.
Bueno, ya me siento perfectamente. Y hoy regreso a trabajar en la consulta.
Limpia Esmeralda el salón de recibo con gran esmero. Cuando llega de su cuarto Jorge Liscano, elegantemente vestido con un traje oscuro y corbata a rayas, como dispuesto a salir. La bellísima muchacha se calza bien las gafas sobre la nariz perfecta, mirándolo un tanto incrédula al verlo allí tan saludable nuevamente.
Doctor... ¿Y no era para que se quedara 2 o 3 días más recogido y descansado?
Ni que hubiera estado grave. No. Además, mis pobres pacientes no pueden seguir esperando por mí. Ni mis pacientes, ni sus lentes de contacto, Esmeralda.
Y para eso necesita reconocerme otra vez, doctor. Ay, quiero decir, ponerme otra vez en aquel aparato y apuntar números y todo aquello.
No, Esmeralda, no. Ya yo tengo la graduación de su vista. Y esos datos son los mismos que hay que usar para mandar a hacer los contactos.
Ay, qué bueno. Entonces ya no tengo que ir.
Por ahora, no. Yo me llegaré al taller y daré las instrucciones para que se los haga. Entonces, cuando ya estén hechos, sí tendrá que acompañarme a la consulta para ponérselos y ver si le quedan bien o si hay que hacerles alguna adaptación.
¿Y no siempre quedan bien desde el principio, doctor?
Bueno, a veces hay que limarlos un poquito para que los soporte mejor.
Ah, y duele mucho ponérselos.
No, no, no es precisamente dolor. Mire, es una molestia, como si se le hubiera metido una basurita en un ojo. El grado de molestia varía con la persona, ¿ve? Y de sus nervios. Hay quien desde el primer momento los tolera perfectamente. Hay a quien le cuesta un poco más de trabajo y le lleva más tiempo.
Pero siempre al final uno se acostumbra, ¿no?
Ah, sí, sí, eso sí, siempre.
Ay, ojalá yo sea de las que se adaptan enseguida.
Aunque tenga que sufrir un poquito. ¿No cree que vale la pena un pequeño sacrificio para lucir más bella?
Pues no sé, doctor. Para mí parecer más bella o menos bella no tiene mucha importancia. Pero si dice usted que es más cómodo... Ay, la señora Hortensia ya me espera en la terraza para la clase.
Sí, sí. Me lo dijo cuando fui a despedirme de ella. Y que le avisara.
¿Sabe? Que ya hoy estuve escribiendo palabras. Facilísimas, pero las escribí. Pasando trabajo, pero lo hice.
En una semana terminará por escribir de usted una carta a quien más deseos tenga.
Ay, ojalá. Déjeme llevar las libretas y los lápices.
Que aprenda mucho, Esmeralda.
Nada, nada. Nada deseo más.
Ha llegado desde temprano Adrián Lucero a la mansión de los Peñalver. Nervioso, preocupado, espera ahora a don Rogelio en el despachito aledaño al salón de recibo. No ha querido interrumpir el desayuno de él y la señora Blanca, pero su angustia crece mientras pasa el tiempo y no llega el señor Peñalver. Hasta que, al fin, lo ve entrar allí y, tras cerrar la puerta, dirigirse hacia él.
¿Qué pasa, Adrián? Vamos a ver, ¿de qué querías hablarme?
Del viejo, don Rogelio.
¿De Trinidad? ¿Pasa algo con él?
Florcita ha tenido que traerlo aquí a la capital, de urgencia. Ah. A papá le da mucha pena porque usted sabe que él siempre ha sido muy responsable y muy cumplidor. Pero como se le presentó eso, pues se vio en la necesidad de venir rápido para acá.
Algo me imaginaba que estaba pasando. ¿Y quién se quedó al cuidado de todo aquello? ¿A quién dejó Trinidad en su puesto?
A Francisco Jiménez, uno de los peones, el más antiguo de la hacienda.
Ah, sí, lo conozco, sí. Lleva años trabajando para mí. Muy acertada la selección. Excelente. Claro que no es Trinidad o tú, que bien debiste ser quien sustituyera a tu padre en el cargo, pero... Pero, Adrián, en realidad, ¿qué es lo que tiene tu padre?
Algo en los pulmones, don Rogelio.
Bueno, muchacho, no te angusties. Si tu padre está enfermo de cuidado, nos preocuparemos por él y trataremos de curarlo. ¿Dónde lo tienes?
Allá mismo, donde yo vivo.
¿Necesitas dinero para hospedarlo en otra parte?
No, 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 gracias. Mi hermana y él ya se han acomodado allí y de lo más bien. Yo quisiera que usted viera.
Bien, pues voy a hablar con Juan Pablo para que vea a Trinidad. Si es posible, esta misma tarde se lo llevas a la consulta del hospital.
Se lo agradezco mucho, don Rogelio. Yo no sabía qué hacer, ni por dónde empezar. Caramba, usted cada día es más bueno.
¿Tú crees, Adrián?
Oiga, si siempre está ayudando. Y esto de mi padre, no voy a saber cómo agradecérselo.
Pero si para mí es un deber, Adrián. más le debo yo a Trinidad. Su lealtad de tantos años, su... mira, ya lo sabes. Quédate con el carro y lleva a tu padre al hospital. Juan Pablo se encargará de todo lo demás. Vamos a curar a Trinidad, Adrián, ya lo verás.
Se lo agradezco, patrón. Con el alma se lo agradezco.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Es un personaje bajito y delgado. Persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.